Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos a todos, muy bienvenidos. Aquí estamos puntuales, como siempre, pendientes de esta cita con ustedes en la que solemos conocer un poquito más de cerca los países africanos. Hoy vamos a hablar de migraciones, vamos a hablar de la población africana en nuestro país y lo vamos a hacer de la mano de José Manuel Maroto, que es un investigador de la Universidad de Granada. Enseguida comenzamos, enseguida les presento a José Manuel, enseguida nos sumergimos en ese relato de las migraciones y la población africana en España. Bueno, pues vamos a conocer de cerca detalles de este libro, Migraciones y Población Africana en España, Historia, Relatos y Prácticas de Resistencia. Y nos va a ayudar en esta gestión, en este trabajo, José Manuel Maroto, que es el investigador del Instituto de Migraciones del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y también autor de este trabajo. Muy bienvenido, José Manuel Maroto.
Bien, allá, Mavi. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, bien. Muy, muy contento de poder tener la oportunidad de hablar hoy en Radio Nacional.
Fenomenal. Pues muchas gracias por atender nuestra llamada. Rosalía López y José Manuel Maroto se pusieron manos a la obra y se han dedicado a esta investigación y a este trabajo que ha dado como resultado este libro, Migraciones y Población Africana en España. ¿Cuáles serían las principales conclusiones del libro?
Bueno, la verdad es que el libro es un conjunto de trabajos que se han hecho desde la literatura, desde la sociología, la antropología, la historia. Quizá la conclusión principal es la necesidad de poner en valor una historia, la historia africana y de los afrodescendientes en España, con una historia que ha pasado completamente desapercibida y forma, desgraciadamente, parte de la desmemoria de este país. Entonces, bueno, dentro del que ya existen varios trabajos y que, bueno, en el futuro habrá muchos más, este libro quería aportar un granito de arena, ¿no?, a esa historia tan rica y tan diversa que tiene nuestro país y que, sin embargo, no forma parte del relato oficial.
Las poblaciones africanas, desde luego, han tenido un papel fundamental en la historia de España.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, el capítulo de Antumi Tuasige lo recoge muy bien, cómo han tenido una participación desde la historia medieval, moderna, historia contemporánea, y sobre todo porque hay un mito, y es que las poblaciones africanas llegan a España en la década de los 90, como si no hubieran existido antes. Muchas veces también nos olvidamos de cómo desde Europa, sobre todo a partir del siglo XIX, se hablaba de que África empezaba en los Pirineos, ¿no?, a través de esa mirada orientalista. Pero lo cierto es que la relación de España con África ha sido muy intensa. El tema, por ejemplo, la trata de personas, la esclavitud o la propia colonización de Guinea Ecuatorial, que es algo que está ausente, al menos en mi parte cuando yo estudié en la escuela, de los manuales de historia.
¿Y por qué? ¿Por qué crees que sucede esto, José Manuel? ¿Por qué crees que se oculta toda esa parte de la población africana y concretamente de Guinea Ecuatorial en nuestra historia?
Bueno, yo creo que hay un interés de blanquear nuestra historia, ¿no? De mostrarnos como bueno, un país europeo, un país moderno, un país en definitiva más blanco. Reconocer que hay esclavitud, como bien dice Susana Moreno, reconocer que también hubo esclavistas. Reconocer que tuvimos una colonia que se llamó Guinea Ecuatorial, que bueno, llegaron a formar dos provincias españolas, también significa reconocer que hubo un sistema institucionalizado de racismo en aquellas colonias, no solo contra la población ecuatoguineana, sino también contra poblaciones africanas que provenían de Nigeria, por ejemplo, o de Liberia, y que iban a trabajar las plantaciones.
Claro, y que de alguna forma han estado integradas en España, ¿no? Integradas en la sociedad española del momento.
Sí, claro, y luego también hay una parte de la historia de España que no se cuenta, pero es la de aquellos apátridas, aquellos guineanos que se encontraron muchas veces encerrados, ¿no? Entre una España franquista y posfranquista que no les reconocía la nacionalidad cuando ellos habían nacido españoles, y una Guinea Ecuatorial en aquel momento bajo la dictadura de Macías y más tarde bajo la dictadura de Teodoro Obiang, que actualmente sigue en el poder, se encontraron completamente desatendidos. Yo tuve la suerte de poder visitar Guinea Ecuatorial y estuve en contacto con muchas de estas personas, ¿no? Y la verdad que los relatos que cuentan, pues evidentemente lo que demuestran es esa etapa de precariedad, ¿no? De que existió, que tuvieron que vivir, que tuvieron que también que enfrentarse, ¿no?
Bueno, recogéis en este libro una variedad de voces, una pluralidad que ilustran pues esta historia compleja de la migración, ¿no? A lo largo del tiempo en España. Diferentes perspectivas, la sociología, la antropología, la historia, la politología. Y luego habéis ido entrevistando a referentes importantísimos de movimientos antirracistas y de algunos relatos literarios, ¿no?
Sí, por supuesto. Tuvimos la suerte de poder contar con el testimonio de Mojereu, que, bueno, nos donó parte de su tiempo y vino aquí a Granada a realizar una actividad. También Mamadou Diagne pudo realizar otra entrevista que fue también interesantísima porque plantea el tema del racismo institucional. Y también hemos podido contar con dos testimonios literarios que son de una calidad tremenda. El caso de Melibe Abono, que además es amiga personal, creo que es muy interesante para ver todo ese franquismo sociológico y esa herencia colonial también a la hora de construir los modelos de género y de relaciones entre sexo afectiva. O, por ejemplo, el epílogo urgente, ¿no? El alegato contra el racismo y la homofobia en España, que pone de manifiesto cómo incluso también dentro del mundo LGTB el papel hegemónico, el discurso hegemónico, lo ha tenido el hombre blanco.
Bueno, no solo en España, la verdad es que esto... yo creo que se expande y se extiende a toda la comunidad internacional, a Occidente especialmente, ¿no? Bueno, muy interesante además el trabajo sobre la población africana en nuestro país desde todas las perspectivas. Vamos a seguir enseguida conversando con José Manuel Maroto, investigador del Instituto de Migraciones del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y autor del libro Migraciones y Población Africana en España, Historias, Relatos y prácticas de resistencia.
África Hoy, un viaje al continente africano con Mavi Aldana, Radio Exterior de España.
Come on, Zambia.
José Manuel, ¿solamente os centráis en el estudio de manera especial en Guinea Ecuatorial o hay otros países africanos que abordáis? ¿Solo Guinea Ecuatorial o hay más?
Bueno, de aquí realmente Guinea Ecuatorial lo tocamos a través del capítulo de Melibea, pero lo demás, bueno, hay un tema que trata sobre la trata de niñas menores nigerianas, pero generalmente todo está centrado en España. Yo, por ejemplo, planteé el tema, o sea, hay un capítulo que he escrito yo, que es el de Hassan, que es, bueno, un chico que vino con 16 años a España y se tuvo que enfrentar la primera ley de extranjería. La verdad que ese tema me parece también muy interesante, pero son de países africanos, realmente es más sobre población africana. Hay dos que tratan el tema de las migraciones africanas a España desde África, que bueno, que se habla, por ejemplo, del mito del migrante, que también puede ser interesante para plantear.
¿Cuál es el mito del migrante?
El mito del migrante alusiona un poco a lo que, bueno, a la idea, ¿no?, de ascenso social, ¿no?, de que conlleva el viaje a Europa. Entonces, en ese caso, yo creo que es muy interesante poder hablar de él, ¿no? Y también porque me recuerda mucho también al mito del migrante que ha existido también en España. Sobre todo yo, por ejemplo, que soy del sur, he escuchado muchísimas veces la historia esta, ¿no?, de aquel que llega de Barcelona o de Alemania y que a lo mejor lo está pasando muy mal económicamente, pero pilla algún tipo de crédito o algo y, bueno, se alquila un coche, invita a cerveza, a copa, y un poco eso también tiene mucha relación.
Claro, bueno, y en el sentido de la herencia de la población africana en España, ¿qué es lo que habéis observado? No sé, siempre se habla de la herencia árabe, por ejemplo, fíjate, la Alhambra, Granada, lo que toda Andalucía en su conjunto, lo que tiene, ¿no?, como comunidad, como Al-Ándalus, en su momento. Y respecto a la población africana en nuestro país, ¿qué legado nos ha dejado?
Bueno, quizás el legado más visible que hay es el tema del flamenco, ¿no? El flamenco, como digamos que es un orgullo nacional, se considera un orgullo nacional y tiene una grandísima herencia africana, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que el flamenco es muy interesante. En este libro no se trata el tema tanto de esa herencia cultural que ha existido en ese aspecto, pero sobre todo yo creo que es el tema más importante, que es de su existencia a la hora de romper con ese mito blanco, ese mito de la España blanca o de ese blanqueamiento histórico que se ha hecho, y sobre todo la capacidad de agencia. Porque tenemos que pensar que las poblaciones africanas siempre han sido, tradicionalmente han sido conceptualizadas como agentes pasivos de la historia, es decir, sin ningún tipo de agencia. Entonces, en este caso, el libro lo que pretende a través de sus capítulos precisamente es romper con esta idea. Aquí los capítulos de Antúmito y Tasigé me parecen fenomenales, ¿no? Pero también muchos otros. Por ejemplo, el de Hassan, estamos contigo hasta el final, hasta que se nos caiga la boca de tanto gritar, creo que es precisamente un capítulo donde pone de manifiesto, por un lado, la lucha de una persona que en aquel momento no tenía papeles, se tiene que enfrentar a una ley de extranjería, pero por otro lado, cómo funciona o cómo se hace funcionar la memoria migratoria que tiene la población española en el sur de España en este caso, y cómo se establecen alianzas hasta el punto de que Hassan, en el año 88-89, hay huelgas de hambre que se hacen, manifestaciones para apoyarlo. Bueno, acabó participando incluso en Televisión Española en el primer noticiero de Canal Sur. Fue hijo predilecto de un pueblo chiquitito aquí en Granada. Incluso hubo mujeres que se ofrecieron a casarse con él, ¿no? Entonces, creo que también no es solo lo que la herencia deja, sino también esa relación que hay entre ambos colectivos, ¿no?, de solidaridad, que creo que es algo que hay que rescatar y creo que es algo que se está perdiendo. O sea, hemos normalizado por completo el hecho de que haya personas negras que estén recogiendo frutas por 20 euros el día, ¿no?, lo cual me parece criminal y es un poco lo que también intentamos plantear, todas esas continuidades que siguen existiendo y que a día de hoy nos atraviesan.
Bueno, también hemos visto en Canarias estos días cómo la población española llevaba bocadillos, atendía mantas a muchos de los migrantes de la población africana que llegaba, ¿no?, a Canarias. Esto lo habrás visto tú, como nosotros.
Sí, por supuesto, la solidaridad, aunque digamos que plantee que está en peligro de extinción, sigue existiendo. El problema del racismo es que, primero, es que es un concepto que no se entiende bien, porque cada uno tiene, cada persona tiene su concepción del racismo. La que está más extendida es el racismo como la agresión física o la agresión verbal. pero el racismo es mucho más amplio. Al final el racismo lo que trata son ideologías y prácticas de deshumanización del otro. Y en ese sentido, este racismo nos atraviesa hasta tal punto de que hasta nuestro propio nivel de vida, nuestro propio consumo, al final, en muchos casos, pues se ha valido de mano de obra, podemos decir, sobreexplotada, incluso en muchos casos esclava. Cuando arrancamos el coche, cuando estamos cogiendo un ordenador o un teléfono móvil, sí. Al final hay tantas cosas que han hecho personas racializadas. Es decir, el racismo es muy amplio y nos atraviesa todo el sistema y no se centra solo en llevar un bocadillo, que por supuesto es,
hombre,
evidentemente
no.
En esas circunstancias es un gran gesto, ¿no? Personas, pero que eso nace de una desigualdad tremenda que existe.
Bueno, en cualquier caso sí es un gesto de sensibilidad, ¿no? Sensibilidad humana, sí. Con el que está sufriendo, ¿no? En este caso es población africana, bueno, son negros, pero... es bueno, ¿no?, que eso no se pierda, afortunadamente, no se ha perdido, ¿no? Las prácticas de resistencia de las que habláis en este libro, desde la perspectiva de la investigación que habéis hecho, ¿cuáles son las más destacadas, José Manuel? ¿Cuáles son esas prácticas de resistencia?
Bueno, pues, por ejemplo, la práctica de resistencia me parece muy muy interesante en la entrevista que se le hace a Malik Egoye, cómo se plantea, ¿no?, el tema desde el asociacionismo, desde la política. Es decir, estamos en un país donde la representación negra es prácticamente marginal en los espacios políticos y cómo a través del asociacionismo se pone en la primera línea o se intenta poner en primera línea de debate político la situación, en este caso, de los manteles y los lateros, es decir, no solo población africana, ¿no? Lo que demuestra además que las solidaridades también entre los grupos de personas migrantes son muy amplias, ¿no?
Yeah.
El tema de la política es fundamental, ¿eh? Pero sobre todo no ya el tema de la política, vamos a decir, en la alta esfera, que la representación es mínima, sino, por ejemplo, como en el caso de Assange, es curioso cómo este chico, ya es un hombre de más de 50 años, pero este chico a finales de los años 80, él llega a tener problemas incluso con la propia comunidad africana, porque él es una persona que no tiene papeles, no tiene una situación irregular, y hay incluso muchos africanos que piensan que puede ser perjudicial para ellos, en un contexto además, sobre todo el de finales de los 80, de los 90, en donde hubo... bueno, un auge de comportamientos racistas mucho más explícitos, ¿no? Entonces, en ese caso, romper esas barreras a mí me parece un acto de resistencia, así como la colaboración que hay entre los propios migrantes, ¿no? Ante la ausencia de cobertura cierta. No sé si se me permite contar una historia,
¿no?,
que conocí hace poco. Una chica que estuvo aquí estudiando en Granada y, bueno, tenía una beca. Tenía un seguro ligado a esta beca y a los 3 meses ella tuvo que quedarse aquí por temas relacionados con el coronavirus, ampliamente conocido.
La epidemia, esta es la pandemia, vamos.
Sí, vaya que... bueno, esta chica fue sangrando y embarazada al hospital y no la atendieron. Entonces, esto también demuestra hasta qué punto, cómo ella solucionó el problema, que quizás no deba decir algo aquí en la radio para no desvelar la trampa que tuvo que hacer, pero para ser atendida en el hospital se tuvo que valer precisamente de esta resistencia y esta capacidad de la gente.
¿El origen de ella, de dónde era?
Era de Costa de Marfil.
Costa de Marfil. Bueno, hay situaciones de injusticias, ciertamente, ¿no?, en todos los lugares. ¿Qué se diferencia?
Como bien dices,
Dime.
No, dime. Que como bien dice Mavi, como decía antes, es cierto que el racismo cruza todos los países. Es decir, que,
hombre, claro, es
que,
claro. No somos...
Además, ahora hablamos de España porque, bueno, es nuestro país, el país al que nos ha tocado vivir y queremos mejorarlo, ¿no? Y el relato también digamos, el relato nacional español, tanto el del relato nacional español como en las diversas comunidades autónomas o identidades nacionales, sigue siendo un relato blanco, ¿no? Y en ese aspecto, pues, no hemos entrado en España, pero el racismo está incluso en todos los países del mundo, ¿no? Esas mismas prácticas se reproducen también en Guinea Ecuatorial, por ejemplo.
¿En Guinea Ecuatorial también? Sí.
Sí, yo la he vivido allí. Al final no dejas de ser un blanco con un pasaporte europeo. Puedes vivir situaciones de discriminación, sí, pero no es racismo, porque al final tú tienes toda una estructura de poder a tu lado. Y se ve, los privilegios raciales se ven en todas las esferas de tu vida, cada día, desde que sales por la calle, y bueno, y sigue existiendo, ¿no?
Ya. Bueno, en cualquier caso, ¿cuánto tiempo habéis tardado en hacer este libro? ¿Cuánto os ha llevado?
Bueno, Este libro surgió de un proyecto que financió el Vicerrectorado de Investigación, que era para jóvenes doctorandos. De hecho, ni Rosa ni yo hemos leído la tesis todavía, ya dentro de poquito. Creo que lo tenemos en 2018, si mal no me equivoco. Y,
2 años.
Y bueno, hasta, sí, o sea, que ha sido un trabajo... Ha sido difícil, sí. Lo que pasa es que hemos tenido también mucho apoyo, sobre todo del FICODE, que es el Centro de Iniciativa de Cooperación al Desarrollo, que ha confiado en nosotros plenamente. Y bueno, desde aquí me gustaría dar las gracias a Nacho Álvarez y a Fernando López Castellano, que creyeron en el proyecto, y la verdad que y sobre todo a las personas que han contribuido. Es lo que hace este libro bonito.
Claro, y luego también supongo que habéis tenido dificultades que habéis tenido que ir salvando con respecto a la pandemia que hablábamos antes con el COVID-19, ¿no? Que os ha dificultado también este trabajo de investigación de 2 años que habéis llevado adelante.
Sí, bueno, claro. Hemos podido salvar las dificultades. Por ejemplo, fotografía no la cedió Jesús Calonge, que justamente gusta el Red Gesto, y bueno, pues pudimos hablar por teléfono y tal, así que al final tenemos también la suerte que, pese a que no nos podamos desplazar, no nos podamos ver, tocar, sentir, mirar a los ojos, al final hemos tenido también muchas posibilidades debido pues, a las tecnologías. Así que bueno, hemos salvado bien los problemas.
Bueno, ahí está este trabajo que todavía decíais, no habéis leído la tesis, pero bueno, yo supongo que quien quiera puede consultarlo ya, cómo pueden leerlo, cómo pueden hacerse con este libro Migraciones y Población Africana en España, Historias, Relatos y Prácticas de Resistencia de la Universidad de Granada. José Manuel, cuéntanos cómo se puede...
A mí me gustaría que se consultara también en la biblioteca, no solo
claro,
se
claro.
Lo ideal es que se lea. A mí me parece imprescindible, sobre todo porque muy poca gente conoce de estos temas aquí en España y cualquier persona que se acerque a la obra va a aprender muchísimo, y además desde voces completamente plurales. Por otro lado, está a la venta el libro. Me comentaron también desde la editorial que se iba a facilitar el PDF cuando pasara un tiempo. Yo desconozco cómo van los plazos de las editoriales, pero
bueno,
lo ideal es que esto lo pueda leer el máximo número de personas. Ahora mismo está a la venta desde cualquier plataforma.
Muy bien.
Pero bueno.
Muy bien. Pues yo creo que es interesante, ¿no?, conocer todo ese movimiento de migraciones y de la población africana en nuestro país y sus historias, sus relatos a través de vosotros y de este trabajo de investigación tan interesante. José Manuel Maroto, investigador del Instituto de Migraciones del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y autor de este libro junto a Rosalía López. Gracias por haber estado con nosotros, por haberte acercado hasta el programa, hasta África Hoy.
Muchísimas gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo y por dar la oportunidad de poder hablar de este libro, que además trata de un tema, creo, harto necesario a día de hoy.
Para conocer mejor a la población africana, ¿no? Desde este lado y desde el otro también. Un abrazo grande, José Manuel Maroto.
Muchísimas gracias, Mavi.
Adiós. Abrazo. Pues terminamos por hoy este tiempo dedicado a África, este programa que llamamos África Hoy. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.
África Hoy, con Mavi Aldana.